Saludamos a nuestra invitada. Recibimos hoy a Ana del Val, es la diputada foral de Cultura y Deporte. ¿Qué tal, Egunon?
Muy buenos días.
Muy buenos días. Funcionaria de carrera, con responsabilidades ha tenido en el Ayuntamiento de Gasteiz, también en la Diputación Foral, en diferentes áreas. ¿Hasta ahora nunca había recalado en un departamento como este de Cultura?
Nunca. Es mi primera vez, mi primer salto político.
Con responsabilidad política. Sí. ¿Cómo se siente, por cierto, en esta área de cultura y deporte?
Pues muy ilusionada, con mucho vértigo, evidentemente, pero muy ilusionada. Muy ilusionada. Es un departamento muy bonito. Me he encontrado un departamento con unos técnicos buenísimos. Estamos trabajando en una perfecta sintonía y la verdad es que estoy muy feliz.
Y desde esa posición privilegiada de ser la responsable y la máxima responsable de la programación cultural del territorio, ¿cómo calificaría la cultura alavesa? ¿Goza de buena salud? ¿Cómo la ve?
Pues goza de muy buena salud. La cultura alavesa tiene cosas para mejorar, evidentemente, y para eso estamos, para mejorar. Creo que se han hecho cosas muy importantes, pero nos queda dar todavía un salto. Veníamos de una crisis tremenda, con unos recortes tremendos, por la cultura ha sido la gran perjudicada, la María, ¿no? Efectivamente, y ahora poco a poco vamos a recuperar un poco el músculo y vamos a intentar darle un valor añadido.
16 millones de euros tiene de presupuesto,
sí,
para este año 2020, recién aprobado.
Sí.
¿Para qué da 16 millones de euros para atender las necesidades de la cultura y el deporte en el territorio?
Pues da para muchas cosas. A ver, da para hacer programas de calidad y da para un poco mostrar los objetivos de nuestra legislatura. Nuestra legislatura se va a basar principalmente en desarrollar muy bien el Plan Estratégico de Cultura de Álava, que es una herramienta para nosotros principal. En este momento ya hemos empezado las primeras reuniones con los agentes culturales, la evaluación del plan y empezar a trabajar en el plan nuevo, que queremos terminarlo a finales de este año. En el deporte nos da para el deporte escolar, que para mí es fundamental. Estamos hablando que tenemos unos 22.980 chavales y chavalas en deporte escolar. Tenemos que hacer un esfuerzo tremendo porque uno de los, también otro de los planes y otro de los objetivos estratégicos de mi legislatura, nosotros no queremos campeones. Dicho así, parece un poco tal, ¿no? Los niños y las niñas que tienen que van a ser de primer nivel tienen ya su camino, ¿no? Lo más importante en este momento en el deporte, en nuestra opinión, es los valores, la no competitividad, que los niños vayan a disfrutar, la multideportividad. Estamos muy centrados en que el niño juega al fútbol, el niño juegue al baloncesto, el niño juegue, no, o sea, en las primeras etapas de nivel escolar, de 5 a 7 años, tienen que hacer mucha más multideportividad. Estamos en un plan muy ambicioso, esperemos que nos resulte muy bien, lo vamos a poner en marcha enseguida.
¿Cree que hay que alargar, digamos, la edad hasta que los niños están haciendo ese deporte escolar en el ámbito de los colegios, las ikastolas, antes de pasar a ser federados? ¿Se abusa quizá de la federación de niños y niñas muy jóvenes en Álava?
No es exactamente el diagnóstico que hemos hecho. Hemos hecho un diagnóstico muy pormenorizado contra las federaciones. Bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Vamos a ver, ha habido un cambio en la cultura del deporte. Los niños y las niñas que iban a los colegios, iban a hacer deporte escolar, a hacer deporte, normalmente favorecido por las AMPAs, que era voluntariado de padres y madres que montaban los equipos y pues con algún profesor de gimnasia. Bueno, era un poco lo que estábamos viviendo hace unos años. A día de hoy se está profesionalizando mucho más. Hay clubes mucho más que profesionalizan un poco el deporte escolar. Ahí es donde vamos a hacer mucha incidencia. Es decir, ya sabemos que la mejor inversión que tenemos es que los niños hagan deporte. Inversión no solamente para los niños, sino para los adultos. La salud está completamente unida al deporte, ¿no? Bien, pero nuestra principal objetivo y donde estamos, o estoy haciendo un hincapié absolutamente especial, es en la no competitividad. Es decir, que no haya padres...
Y ahí tienen que participar también los padres, los propios entrenadores, los propios responsables de los equipos, ¿no?
Como lo iba diciendo, efectivamente, donde tenemos que hacer un hincapié especial es en los padres y las madres, es en los profesores, es en los entrenadores, es... Quiero decir, la evolución tiene que ser desde ahí.
¿Y cómo lo van a hacer?
Bueno, diputada, estamos desarrollando un plan muy bonito, que yo le voy a prestar muchísimo cuidado, pues con pequeñas acciones. Es decir, eso hay que bajarlo, porque hablar es muy fácil. Yo siempre digo que hablar es gratuito, es muy fácil, todo y todo entra en los papeles, ¿no? Bueno, queremos hacer pequeñas cositas, ¿no? Ya tenemos desarrollado un plan, bueno, pues con un canal de YouTube que vamos a empezar a hablar de los valores del deporte y tal. Y en los pequeños colegios, pues bueno, tonterías como, que no es ninguna tontería, cuando hay una competición de deporte, fútbol, baloncesto, balonmano, da igual, pues bienvenidos a los padres del otro colegio, que se ponga un café. Mínimos detalles que hacen que, ay, vengo a un sitio que me acogen, que no vengo a competir. ¿Vale?
O sea, crear climas de convivencia, de
participación.
Que se traslade.
Vamos a intentar empezar por ahí. Uh-huh. Vamos a intentar empezar por ahí.
¿Y el deporte de las niñas también sigue siendo una asignatura pendiente?
Muy pendiente. Tenemos datos que nos indican que las niñas dejan de jugar a los 14 años. Así de claro, a partir de los 14 años dejan de jugar y de competir porque no encuentran un lugar donde están cómodas. Evidentemente es un trabajo que tenemos que realizar, ver un poco cómo enganchamos a ese tipo de adolescentes que todos sabemos que se van pues porque tienen otras prioridades, ¿no? Los niñas, además, lo que hemos visto es una cosa curiosa, que van donde van sus amigas. Es una cosa curiosísima. O sea, hemos hecho una ruta, ¿no?, de por dónde se nos escapan, dónde van sus amigas. Entonces hay que enganchar a grupos, hay que intentar enganchar a grupos. Vamos a ver. Estamos también en todo pequeño proyecto intentando que vayan a hacer multideportividad, menos competitiva. Bueno, estamos en otro proyecto, pero como ve, ya estamos un poco
trabajando, dando
todos los datos, que es lo que
bueno,
nos toca.
Bueno, pues volvemos a la cultura, si le parece, señora Del Val, porque hablábamos de la necesidad de ese nuevo plan estratégico, una vez que termine el actual, tendrá que empezar el próximo en el 2021. ¿Qué aportará ese nuevo plan? ¿Qué le gustaría que aportase?
Pues que aporte lo que tenemos que hacer con objetivos claros en 4 años. Vamos a ver, un plan estratégico para los oyentes es nuestra herramienta de trabajo. Los planes estratégicos lo que nos dicen es dónde tenemos que hacer más incidencia, dónde tenemos que poner nuestros recursos. Claramente llegamos en este momento a evaluar el plan que tenemos en este momento actual. Hemos hecho muchas líneas de trabajo y completado muchas de las líneas que estaban marcadas, pero ya los agentes culturales ya hemos empezado a ver un poco por dónde tenemos que empezar a desarrollar el nuevo.
¿Qué hay que reforzar?
Pues bueno, vamos a reforzar principalmente la actividad en los pueblos. La actividad en los municipios. Vitoria tiene una capacidad cultural tremenda. Es obvio, no hay que decir lo contrario. Pero evidentemente los pueblos, las demandas de los pueblos ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención. Cada vez que nos hemos movido o me he movido, me requerían, ¿cuándo traéis algo? Tal. Bueno, ya hemos empezado. Hemos hecho un proyecto piloto con Orchai, hemos sacado a Orchai de Orchai. Y hemos hecho
eso se dé en el casco medieval.
Y han estado en 6 pueblos. Lo primero que hicimos fue mandar una carta a todos los pueblos de menos de 500 habitantes. ¿Estáis interesados? ¿Os queréis que llevemos alguna actividad cultural? La respuesta ha sido masiva. Todos. Me encantó. La verdad es que eso ha sido, bueno, me gustó muchísimo. Hemos empezado con 6 pueblos, que ha sido también, bueno, más gente fuera que dentro. Es que es un objetivo para nosotros.
Existe ese desequilibrio claramente entre las opciones que tienen de acceder a actividades culturales en la gente que vive fuera de la capital.
Claramente. Y sobre todo en pueblos pequeños. Vamos a ver, lo que hay que destacar son los pueblos pequeños. Nosotros desde el Partido Socialista lo teníamos muy claro, la cohesión territorial. El despoblamiento, hay que hacer acciones. Es decir, la cultura lo que hace es mover mover la economía, es mover el pueblo, andar el pueblo. ¿Quién no va a tomarse un café? ¿Quién no va a entrar a una tienda? Es decir, lo que queremos es movilizar todos esos núcleos con pequeñas acciones culturales. Y ahora nos queda, estamos desarrollando ya los otros 16 pueblos que se han quedado 14 sin obra de teatro, porque ya no nos daba tiempo, uh-huh. Pues en este trimestre tendrán su obra de teatro en fin de semana para empezar a mover.
Y en este sentido, ¿tienen previsto a lo largo de esta legislatura nuevas inversiones en infraestructuras culturales en estos pueblos? ¿Crear salas, crear nuevos teatros?
Está bastante bien dotado. Hemos hecho un estudio, lo que pasa es que lo hemos un poco reforzado para ver qué tipo de infraestructuras tenían los pueblos. Desde luego hay que hablar con los alcaldes y los alcaldes con plan foral utilizan esos recursos para sus infraestructuras. Pero la verdad es que me ha llamado la atención porque hay mucha dotación de infraestructura en los pueblos. No es el mayor problema. Con lo cual, ahí tenemos todavía mucho margen.
¿Cuál es el mayor problema?
Bueno, pues porque el dinero llega para lo que llega.
Me preguntaba yo, ¿qué se puede hacer con 16 millones?
El presupuesto llega para lo que llega, entonces tendremos que equilibrarlo. Pero puedo anunciar que desde luego va a ser un año muy movidito, muy movidito.
Hablamos también de los museos, el Centro Museo de Arte Contemporáneo Artium. ¿Cree que ocupa el lugar que le corresponde en lo que es el ranking de los museos vascos? Mm. Si nos comparamos con el Bellas Artes de Bilbao, el Guggenheim, Tabacalera...
No. Hemos empezado con una nueva dirección está empeñada y estamos empeñados en darle el lugar que le corresponde. Hemos mejorado el importe económico y el gobierno vasco también ha apostado por mejorar la actividad y desde luego de los 30.000 visitantes que tuvimos el año pasado, 30.860 exactamente, tenemos que mejorar esa afluencia de público.
¿Qué se necesita para ello, diputada?
Pues se necesitan varias cosas. Yo creo que hay que hacer una inversión a futuro en la plaza. La plaza no es amigable. La plaza no es muy amigable. Tenemos un pequeño proyectito de mejora de la plaza. Tampoco la entrada, es decir...
¿Proyecto de mejora, de cambiar lo que es el diseño urbanístico de esa plaza?
Sí, intentaremos. Vamos a ver.
¿Aportando qué? ¿Tiene algún detalle?
Aportando una mejora en la visibilidad. Es decir, si tú subes arriba por los cantones y vas al depósito de aguas, sí. Tienes más que ver Museo Artium.
Directamente la bajada hasta
Artium. Y tienes cuatro árboles que te impide ver Artium.
O sea, se van a quitar esos árboles,
no,
por ejemplo.
No, yo creo que hay que reubicar, pero bueno, no voy a adelantar nada porque es un proyecto de los arquitectos que nos digan lo que se debería mejorar.
Pero el objetivo sería una mayor visibilidad para invitar a entrar en ese museo Artium, ¿no?
Eso
¿Y en sus instalaciones en el interior también contemplan algún tipo de cambio que haga, que atraiga de alguna manera ese público?
En sus instalaciones lo que hemos hecho ya se va a abrir una sala nueva que la abrimos esta semana, mañana. Hoy tenemos mañana una rueda de prensa porque hemos habilitado una sala que estaba prácticamente cerrada. O sea, lo que estamos intentando es habilitar nuevas salas, nuevos espacios de visibilidad, que eso nos va a permitir estar en un ranking mayor.
Uh-huh. 1,3 millones va a recibir del gobierno vasco este año 2020 el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. Se aumenta respecto al anterior, casi medio millón de euros. ¿Pero es suficiente? Sí. Si sienten ustedes... Bueno, nos quejamos mucho en Álava, ¿no? Que quizá desde el gobierno vasco no se presta la atención suficiente.
Ha sido uno de mis objetivos en cuanto llegué. Me he reunido con el gobierno vasco, con el Departamento de Cultura en numerosas ocasiones, porque efectivamente yo creo que nosotros tenemos el mismo derecho, no es derecho. O sea, el gobierno vasco tiene que invertir en los tres territorios. Es un esfuerzo para ellos, evidentemente. El Artium, un millón y medio casi de inversión, para ellos es importante. Intentaremos conseguir más dinero, evidentemente. Cuanto más dinero, mucha mejor actividad se puede realizar. Pero no nos olvidemos que no solo es el Artium. Quiero decir,
claro, es que quería
no
preguntarme también
Artium.
Por el compromiso.
Eso es, no
si
solo
siente,
es el Artium.
¿Lo siente suficiente desde el Gobierno Vasco, el Departamento de Cultura, para atender, por ejemplo, otros proyectos previstos, como es la reforma del Teatro Principal o el futuro auditorio, si tenemos auditorio en Gasteiz?
Yo creo que hay un compromiso clarísimo. Como bien sabe, es decir, la reforma del Teatro Principal para nosotros es fundamental, prioritario, diría yo. Creo que están en la misma tónica, ¿eh? O sea, yo las reuniones que he tenido siempre han sido con ese objetivo. El teatro principal para mí es algo que hay que hacer con urgencia y absolutamente prioritario para esta ciudad. Si queremos traer eventos de calidad y si queremos conseguir que el centro se rehabilite y se ponga un poco en marcha.
Uh-huh. Están a la espera de que presenten también el proyecto definitivo de lo que se quiere hacer en esa reforma, algo que de momento parece que no tiene el Ejecutivo.
Bueno, yo creo que ya hay tres proyectos.
Sin definir cuál va a ser finalmente, ¿no?
Sí, sin definir, pero bueno, yo creo que tenemos claro, o por lo menos lo que yo he podido hablar con el equipo de gobierno del ayuntamiento, el del medio, hay tres, uno más económico, uno que es medio y otro un poco más, de inversión más cara, el del medio.
Del medio. Más parece o menos, que es, o sí, que por modificarlo ahí, de alguna manera.
Sí, pero que ahí puede darle un poco, por ahí van a ir las intenciones.
¿Cuál es la ubicación ideal para el Museo de Ciencias Naturales?
En ello estoy.
¿No lo tiene todavía decidido? No. ¿Dónde se podrá instalar?
Bueno, lo primero que hemos hecho es tomar la medida que es cerrar el archivo. Trasladar todos los fondos al personal y colocar ya un único archivo, que eso es lo que nos ha dedicado estos primeros 6 meses. Ahora tenemos prácticamente terminamos este mes de enero de trasladar todos los de un archivo al otro todo el material, y ahora tenemos que empezar a ubicar. Estamos pensando en buscar un sitio más adecuado. Estamos pensando.
Uh-huh. ¿En un edificio de propiedad de la Diputación Foral?
O ayuntamiento, ya
o
veremos.
O del ayuntamiento.
Ya veremos.
En ningún caso un edificio de nueva construcción.
No, yo creo que no sería necesario. En todo caso, tendríamos que ver cómo no. Vamos a ver, cuando tú haces una edificación o trasladas un museo de ciencias que es precioso, que tiene unos fondos maravillosos, tenemos que pensar que va a haber tráfico de personas. Hay que pensar siempre que cada vez que se hace un equipamiento museístico de cultura, tiene que servir para varios objetivos. Entre ellos, rehabilitar una zona más degradada, intentar que haya tránsito adecuado, intentar que no haya barreras. Bueno, pues con esas premisas.
¿Manteniéndolo
estamos
dentro de ese entorno del casco medieval?
Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo.
Ahí tienen, desde luego, hay palacios, que ahora mismo, bueno, sería interesante.
No voy a adelantar nada.
Pero seguro que tiene ya alguno en la lista.
Sí. Sí.
Dígame alguno.
No puedo adelantar nada porque es algo que estamos en negociación.
Seguramente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se llevaría una agradable sorpresa si la Diputación le propone rehabilitar e instalar alguno de los palacios del casco medieval.
Yo puedo asegurar que estamos en ello.
Están en ello. O sea que lo vamos a dejar ahí, quizá en uno de esos palacios ahora mismo vacíos.
Ya veremos.
¿Cuándo lo van a decidir?
Pronto.
Pronto lo vamos a saber.
En 3-4 meses mi objetivo es ya empezar. Quiero decir, cuando tú haces una inversión de ese tipo y ese volumen, yo necesito saber, necesito tener proyectos, necesito tener un proyecto básico, necesito saber de cuánto dinero tenemos que aportar, necesito.
¿Tienen partida presupuestaria para ello?
Tenemos una pequeña partida presupuestaria para que ya el año que viene aparezca el traslado como tal. Pero claro, ¿con qué número? Primero tengo que saber de qué hablo.
Si tienen ustedes que rehabilitar alguno de los palacios del casco medieval, supongo que tendrán que necesitar una partida importante.
Pues eso es lo que tenemos que ver, ¿vale?
¿Qué planes tiene para la Sala Amárica? Ese centro que ha sido centro referente de la fotografía en el territorio y que está ahora mismo, bueno, en stand-by, esperando a que de alguna manera se dinamice. ¿Qué planes tiene?
Bueno, la Sala Amárica, como no puede ser de otra manera, nada más llegar a la legislatura y al departamento, hemos hecho un estudio exhaustivo pues de las afluencias de público, el dinero invertido en cada museo, no solamente de Vitoria, sino en todo el territorio. Nos parecía además que es una forma rigurosa de trabajar, es la única forma rigurosa que hay de trabajar. Bien, la Sala Amárica tiene... es un elemento clave, en mi opinión, es un elemento clave en cuanto a ubicación. Estamos hablando políticamente, medios de comunicación, que hay que darle una vuelta a la zona centro, que la zona centro está degradada, que tal, y resulta que, bueno, vemos los datos, y tiene una afluencia de público bastante escasa. Esa es la realidad. En el año 2019 han acudido 4.300 personas a la Sala Marica. Y además, del presupuesto total de actividad museística del territorio se lleva prácticamente un tercio. Es decir, no está bien dimensionada. Sé que ha habido, en cuanto nos hemos visto y hemos pedido datos y hemos ido a verlo 40 veces y a ver qué podemos hacer, estamos intentando pensar qué hacemos, intentando pensar. También tengo que decir que la fotografía artística, que ha sido exclusiva en la Sala Marica, va a tener su espacio, ¿cómo no?
Pero no exclusivamente.
Pero igual no exclusivo, porque tenemos espacios que están infrautilizados en la Sala Marica.
¿Y qué podrían acoger esos espacios?
Pues estamos en ello. Tenemos un par de proyectitos que tenemos que ver la viabilidad y a ver cómo lo hacemos. Pero pensando que el objetivo es que esa sala tenga afluencia de público masiva, que tenemos que apoyar al centro y tenemos que darle una mayor revitalización a la zona y que todo el mundo se sienta cómodo. Ese es mi objetivo prioritario.
El colectivo de fotógrafos Sosa Marica, ya sabe que hay un colectivo de fotógrafos que de alguna manera se sienten que se está dejando morir esa sala y esa actividad en torno a la fotografía. ¿Qué protagonismo van a tener entonces en ese futuro?
El mismo que tiene el resto y el mismo que han tenido hasta ahora. Quiero decir, nosotros no vamos a dejar a nadie fuera. Es absurdo. O sea, ha habido una queja y que cada vez que me he reunido con ellos y les he explicado, pero ha pasado algo, pasa algo, o sea, en mí...
Pues mire, es que hoy mismo recibíamos un comunicado de ese colectivo Sosa Marica diciendo que la empresa responsable de la apertura solo tiene asegurada su continuidad hasta finales de la actual exposición, que termina el próximo 19 de enero. ¿Y qué va a pasar después, cuando acabe ese contrato? ¿Quién se va a encargar de gestionar esa sala a corto plazo?
Lo mismo que hasta ahora. Pero ¿qué miedo hay? ¿Qué miedo hay? Esa es mi primera
denuncia
pregunta.
Denuncia este colectivo que no hay una persona responsable que se encargue de dinamizar, de llevar adelante los proyectos,
hay
de dar
una
vida.
Una persona responsable de dinamizar y hay vida. Vamos a ver. Hay un jefe de servicio de museos en la Diputación Foral de Álava. No nos olvidemos. ¿Vale? Que está en este momento programando lo que vamos a hacer durante estos meses. Vamos a ver. Vamos a poner a cada cosa en su sitio. Y los de esos Amárica que vengan a hablar con nosotros, que hemos recibido a todo el mundo con las puertas abiertas. Hemos recibido a la Asociación de Fotógrafos, hemos recibido a todo el mundo. Por favor, que no. No hay nada más negativo que el rumor.
¿Le parece que son rumores las
Totalmente,
denuncias de este colectivo Sosa Marica?
Absolutamente rumor. Nadie va a salir fuera de una actividad cultural. Nadie. Eso es lo que puedo garantizar. Ahora, que no sea exclusiva la Sala Marica para ellos o para ese tipo de actividad, posiblemente, porque...
¿Se podrá combinar con el futuro proyecto si es que sale adelante? Porque también está parado de ese centro Sommer y de fotografía en la estación de Goya. Nos decía la diputada, la concejala de Cultura, que bueno, de momento lo dejan porque como no hay noticias ni novedades sobre la reforma de la sala y qué se puede hacer ahí, aunque parece que ha empezado ya la descontaminación.
Vamos a ver, lo que sí puedo garantizarles es que nosotros tenemos reuniones de coordinación con el ayuntamiento mensualmente para ver qué actividades, para estar completamente coexionados. O sea, eso ya se lo puedo garantizar. Somos rigurosos en el trabajo que realizamos, por lo menos esa es mi baluarte. Es decir, hay que ser rigurosos con el dinero público y con cómo se trabaja.
Va a ser el año, y no para bien hay que decirlo, del yacimiento de Iruña Velella, el juicio a los responsables por la supuesta manipulación de piezas. Es quizá también el momento de darle una vuelta a la situación y darle un nuevo impulso a ese yacimiento.
Creo que sí, ha repasado mi comparecencia, sí. Lo he dicho, vamos, por activa y por pasiva. Iruña Velella, yo lo definí como el velo negro, tenía un velo negro. Me he encontrado con un yacimiento que he ido un par de veces a verlo, es espectacular, espectacular. Y nos queda el siguiente paso. El siguiente paso es que efectivamente el plan, hay que hacer un nuevo plan director. El plan director acaba en junio de 2020, acaba la concesión y tenemos que empezar de cero. Mi opinión, y desde luego la opinión técnica, es vamos a empezar de cero, vamos a darle una vuelta. O sea, lo que tenga que pasar judicialmente, que pase. Ya está. No voy a decir más, sino que a nosotros lo que nos toca es poner en valor un yacimiento que es buenísimo y que además está en un enclave estupendo y que podemos hacer rutas de turismo alternativas. En eso estamos trabajando. En eso, ¿qué es mi
obligación?
Se va
a nombrar, por tanto, una nueva dirección.
Sí, sí.
¿La colaboración privada de la financiación privada se va a buscar también?
Vamos a intentarlo. Estamos. Lo más importante es acabar el plan director 2020, que acaba en junio. Vamos a hacer una pequeña evaluación y buscar un poco la manera de empezar con un nuevo plan director y darle otro enfoque completamente diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora.
¿Buscan también un enfoque diferente para el futuro del Valle Salado?
Buscamos un enfoque...
Con el cambio en la dirección, sí, una vez que digamos es competencia ya de los socios socialistas en el gobierno.
Buscamos poner en valor el Valle Salado. El Valle Salado es una joya, es absolutamente una joya. Queremos poner en valor todo lo que se ha hecho, el dinero invertido y seguir trabajando en inversiones. Y además vender sal, dar a conocer nuestra sal, que es buenísima, y poner el producto en el mercado todavía en mucho más...
O sea que se va a continuar con la recuperación de las eras de sal.
De las eras. Uh-huh.
Y como foco también de atracción turística, que ya es, pero
todavía
pretenden incrementarlo.
Todavía mayor. El año pasado estuvieron en el Valle Salado 87.900 personas, que ya es decir, ¿eh? Mi reto es duplicar, si podemos, no duplicar, igual es muy exagerado, ¿verdad? Pero intentar darle todavía mucho mayor protagonismo, porque... es la única forma, vuelvo a repetir, la cohesión social, el despoblamiento, es decir, toda la zona va a conseguir la actividad se genere.
Pues tiene trabajo por delante. La nueva diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, gracias por acercarse a Radio Vitoria esta mañana.
Muchísimas gracias.